Javier os contará también cómo ha sido su experiencia o la experiencia del ayuntamiento en el desarrollo de estos servicios. Incluso creo que nos trae algunas estadísticas de uso de cómo los ciudadanos del ámbito de Vigo están percibiendo este tipo de servicios. Fundamentalmente, ellos os van a trasladar, o es un poco la idea con la que viene, experiencia práctica de, bueno, realmente esto de la administración electrónica existe, se usa y sirve para muchas cosas. Vale, os dejo ya así con ellos. La firma la suben ahora, sí.
Muchas gracias, María José. Bueno, pues buenas tardes a todos. Es un placer que nos haya invitado tanto la GAP como la Xunta de Galicia a contar nuestra experiencia en este magnífico foro, en este curso de Administración Electrónica, y bueno, pues yo espero que os guste. Bien, muy por encima, por contextualizar, por poner algunas cifras en las que nos movemos o como carta de presentación de nuestra ciudad en materia de sociedad de la información o en materia de administración electrónica, pues deciros que bueno, pues estamos bastante bien situados. Por no entrar a saco con el tema de la administración electrónica, un poco para que veáis el contexto en el que nos movemos, porque tenemos que tener en cuenta siempre la situación de partida, ¿no? Si no, podemos estar haciendo administración electrónica y resulta que tenemos ciudadanos que no tienen ni PCs, no tienen ordenadores, no tienen medios, no tienen internet para poder acceder a todas las funcionalidades que desde nuestra administración le vamos a ofrecer. En este sentido, bueno, pues nos movemos unas cifras bastante, bastante razonables. Pues, por ejemplo, el empleo de internet pues es bastante, está por encima de la media de Galicia y también del Estado. También tenemos una gran implantación del DNI electrónico. Bueno, gran, sigue siendo una cifra ridícula, ¿no? Pero estamos en un 13,89% frente, pues, el Estado no tengo cifras, pero con respecto a Galicia, la comunidad autónoma es un 8,4%. Es decir, bueno, de todas formas, esto no es, no quería poner esta transparencia para presumir, todo lo contrario, sino porque estas cosas hay que tenerlas en cuenta siempre que vayamos a plantear algún proyecto de administración electrónica. Y además, porque desde el gobierno municipal no estaban contentos todavía, aun estando por delante en muchas cosas, lo cierto es que se preocupan y quieren planificar todavía más todo esto de la sociedad de la información, que es un tema que evidentemente ocupa y preocupa. En este sentido, pues nosotros estamos diseñando un plan director de sociedad de la información que está muy avanzado. El nombre en clave es Agenda Digital y también va a ser objeto de ponencia por parte de un compañero la semana que viene, la Agenda Digital. Por tanto, no me voy a parar aquí, simplemente deciros que esta Agenda Digital, este plan director de sociedad de la información, incluye, entre otras líneas de trabajo, la administración electrónica. ¿Vale? Es una línea de trabajo. Y él, bueno, pues os contará un poco la metodología, cómo se ha seguido para llegar aquí, para hacer este documento que se va a aprobar próximamente en pleno. Y solamente avanzaros que ha sido un plan que ha incluido muchísimos aspectos de la ciudadanía, no solo la administración electrónica, sino que ahí se incluye, se ve muy mal, pero aspectos como la, bueno, esto lo vamos a colgar, o sea que ahí sí que se ve bien en el PDF que os vamos a dejar como material, pero incluye aspectos de como las telecomunicaciones, la educación, la sanidad. Algunos no caen directamente dentro de las competencias del ayuntamiento, pero sí que cuando hemos hecho este plan, que ha sido muy participativo, hemos llamado a esa mesa a expertos que tienen que decir muchas cosas en estos ámbitos. Y fruto de eso, bueno, pues ha salido ese plan que os contará, como dije, mi compañero. Bueno, centrándonos ya en el tema de la administración electrónica y cómo lo hemos enfocado, pues deciros que más o menos hace dos años y medio que hemos empezado a ver esto como, bueno, no como un problema, sino como una oportunidad para modernizar nuestra administración. No solo desde el punto de vista del ciudadano, que siempre podemos decir que tiene más visibilidad para el político, ¿no?, a la hora de plantear este tipo de proyectos, sino también como una oportunidad para modernizar nuestra administración. Y bueno, nos hacíamos preguntas como las que aparecen ahí, ¿no? pues, y que seguramente habrán salido estos días, pues, ¿qué hacemos con el papel? Si queremos hacer expedientes electrónicos, ¿cómo? Porque el ciudadano va a seguir presentando sus trámites en papel. ¿Cómo compaginamos esto? ¿Cómo hacemos, pues, cómo resolvemos desde el punto de vista legal la representación electrónica, etcétera, etcétera? ¿Por dónde empezamos? ¿Por las empresas? ¿Por los ciudadanos? O sea, preguntas típicas que nos hacíamos, ¿no? No nos hacíamos preguntas del tipo tecnológico, de qué plataforma íbamos a elegir, sino que las prioridades eran más de alto nivel, ¿no? ¿De acuerdo? Bien, en ese sentido, teníamos claro que ante tanto bochorno de trabajo, ante tanto trabajo que teníamos que hacer, teníamos que planificarlo también, ¿no? Teníamos que organizar de alguna manera todas las líneas que íbamos a seguir para, bueno, para tener un plan de trabajo coherente frente a toda la cantidad de tareas que había que abordar, ¿no? Nosotros seguimos una guía que es de amplia divulgación, que es la Junta de Castilla y León, y ahí, bueno, pues en esa guía viene exactamente codificado, por ejemplo, en rojo lo que ellos consideran que es obligatorio por ley, en verde lo que, bueno, es opcional pero se aconseja, bueno, es opcional, y en gris, es que apenas se puede apreciar, es el último matiz, las recomendaciones según la ley. O sea, obligatorio, opcional y recomendación. Y según eso, pues empezamos a enmarcar dentro de esas líneas todos los trabajos, ¿no? Por ejemplo, el primero, es que yo creo que esto ya vais oyendo del tema del inventario y la clasificación de procedimientos toda la vida, ¿no? Yo creo que todo el mundo que lleve un año, lleve dos, lleve diez en la administración ha escuchado todo ese tema de racionalización de procedimientos, ¿no? Pues sin eso, algo tan básico, evidentemente la administración electrónica no es posible. Bueno, yo lo que sí voy es hacer una... vamos, voy a contarlo desde el punto de vista muy, muy, muy práctico. Bueno, me voy a centrar en aspectos de ley, de legislación ni nada de nada. Entonces, por ejemplo, uno de los... este sería el pantallazo de una herramienta de la que disponemos, con la que modelamos los procedimientos. O sea, cada procedimiento que queremos que salga a Internet, ¿sí?, lo que hacemos es modelarlo. Vamos a ver un ejemplo. Ya se distinguen los colores, por lo menos. Bueno, pues lo que aparece en pantalla es precisamente un procedimiento de verdad, el procedimiento de vados que seguimos en el ayuntamiento para tramitar, pues, cuando un ciudadano o una comunidad solicita un vado. Esto es, de verdad, perdonad que sea tan reiterativo en el tema, pero es que es preciso desglosar, desgajar el procedimiento, que las personas que son encargadas de la tramitación sean capaces de transmitir a los técnicos cómo hacen el procedimiento, para que este procedimiento, que ahora mismo se hace en papel, se pueda llevar a la máquina, ¿no? Pues en este sentido, pues fijaros, se empieza, como casi siempre, pues por una solicitud, entra por registro o vía internet. Esta caja sirve para recoger las dos circunstancias, se hace un estudio de la documentación, aquí el técnico decide si a la vista de la documentación hay que subsanar o no. Esto no lo hace la máquina, lo decide un técnico, pero sobre la herramienta, sobre el ordenador. Si hay que subsanar, pues sigue toda esta tramitación. Si no hay que subsanar, pues se procede al informe o al estudio por parte del técnico de la documentación aportada y de la solicitud en sí misma, ¿no? En estos momentos puede suceder que se requieran a la vez informes de dos técnicos, con lo cual el expediente en este momento podría estar en dos fases. La situación de ese expediente podría ser que estaría pendiente de informe técnico o de informe de aperturas, bueno, y así sucesivamente, ¿no? Todo esto es un procedimiento de verdad, hasta llegar a la resolución. ¿Se acopla?
Sí, sí. Si no, lo dijo el chico, que se acopla. ¿Eh? Te lo pagué. Así que estaba sacando el orden. Dios.
¿Qué pasó?
Pensé que te estaba sacando el sonido.
Ah, es este. El sonido es este. El sonido es este.
Pues lo que la pagué.
Vale, vale. ¿Eh? No. No, no pasa nada. Un descansito. Sí, no. No puedo acercarme. Te vuelvas a levantar. No aguantó nada tampoco. No aguantó. Bueno, sí, antes de que Frame metiese la pata, estábamos viendo el modelado de un procedimiento, ¿no? Yo creo que no es nada nuevo para vosotros, que todos los procedimientos han de estar reglados para que, sí, es un paso previo, ¿no?, para que después seamos capaces que a través de Internet el ciudadano pueda conocer el estado del trámite, ¿no? Es obvio, ¿no? Bien. Y es realmente la parte más difícil de la administración electrónica, el modelar los procedimientos, el tratar de llevar a la máquina lo que actualmente hacemos en papel. Y esa es la complejidad de la administración electrónica, desde nuestro punto de vista. Porque lo demás, la legislación, pues evidentemente es otro escollo que hay que salvar, pero la parte tecnológica no puede ser ningún problema. No puede ser ningún problema, hay que darlo por hecho. ¿De acuerdo? Bien. ¿Qué más teníamos en esa guía que nosotros seguimos para implantar la administración electrónica en el Ayuntamiento de A Coruña? Pues lo que decía antes, la legislación. También tenemos que tenerla en cuenta, porque son las que nos van a dar las reglas del juego. Es, digámoslo así, el soporte para que nadie pueda decir, no, es que yo eso, es que la firma electrónica no es legal, o no, es que esa tramitación yo así no la hago porque el certificado digital, yo es que me hago el mío, yo es que... Hay que regularlo. Las reglas del juego dentro de la organización deben estar claras. Por lo tanto, pues ya sea vía reglamento, ya sea vía ordenanza en el caso de un ayuntamiento, ya sea una ley en el caso de, bueno, de otras administraciones, lo cierto es que la adaptación normativa hay que hacerlo. Y en ese sentido, pues como rojo, como farolillo rojo, como obligatorio, pues nosotros tuvimos que, evidentemente, dar cumplimiento de la Ley Orgánica de Protección de Datos. Estamos haciendo una ordenanza, luego os cuento un poco en qué consiste, para regular lo que es una sede electrónica, yo creo que esto ya lo sabéis, cómo ha de funcionar el registro electrónico, cómo vamos a, dentro de nuestra organización, vamos a regular todo lo que son las comunicaciones electrónicas internas, que las hay y muchas, y también debemos informatizarlas, la interoperabilidad, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, yo creo que la historia aquí se vuelve a repetir con esto de la administración electrónica. Bueno, pues en el 19 de febrero de 1900, en una gaceta, decía: se admiten las instancias y demás documentos hechos con máquinas de escribir en los mismos términos y con los mismos efectos de los escritos o copiados a mano. Esto que hoy parece, evidentemente, totalmente superado, a mí me recuerda mucho la situación ahora cuando vemos un documento firmado electrónicamente, que tiene un código de barras ahí, uy, ¿no? Pues yo creo que esto se repite un poquito, ¿no? Por eso insistía en que hay que legalizar en nuestra organización la administración electrónica. Y en ese sentido, pues nosotros en nuestra ordenanza, que bueno, esto es una copia del borrador de marzo de 2010, pues ahí estamos viendo pues cómo regular el funcionamiento del registro electrónico, el funcionamiento del tablón de edictos, que es un tablón de anuncios, como seguramente sabéis, el documento administrativo electrónico, cómo va a funcionar internamente, cómo se van a hacer las copias, las compulsas electrónicas, todo eso forma parte de la ordenanza. Eso sí, lo que hacemos es que en la ordenanza regulamos, digamos así, cómo vamos a funcionar de cara al ciudadano, ¿sí? Y dejamos para pues decretos, o sea, con carácter interno, normas con carácter interno o reglamentos, el regular cómo va a funcionar, por ejemplo, el certificado que debe usar un empleado público. Esto no lo ponemos en ordenanza, sino que lo hacemos internamente vía decreto, ¿de acuerdo? Y aquí regulamos una cosa también, que es la sede electrónica, que nosotros hemos llegado a la conclusión de que es mejor tener varias sedes electrónicas que una sola. En principio, el ayuntamiento de La Coruña, aunque sea muy grande, o aunque sea grande, o de los más grandes de Galicia, lo cierto es que con una sede vais que chutáis, ¿no? Podríamos pensar. Bueno, pues no. Lo que hemos pensado es que vamos a tener varias sedes a nivel de departamento, de forma que, como sabéis, la sede electrónica tiene que tener información verídica, con calidad, no puede haber errores, porque lo que se publica ahí va a misa, ¿no? Tiene fuerza. Entonces, lo que hacemos es subdividir el ayuntamiento en varias sedes electrónicas, de forma que cada departamento tenga su responsabilidad sobre su sede electrónica. Urbanismo, pues tendrá su responsabilidad sobre lo que ahí publica. El área económica, pues sobre todos los temas de gestión tributaria, recaudación, ¿sí? Ordenanzas fiscales, bueno, pues todo eso tendrá que estar FETEN y habrá un responsable, ¿sí? ¿De acuerdo? Y luego tendremos el resto de páginas web, que no necesariamente tendrán que tener sedes. Tenemos cerca de 46 páginas web, muchas son pequeñitas, otras más grandes, pero tenemos 46 en definitiva, y evidentemente no todas se van a convertir en sedes, sino solamente aquellas que tengan chicha para que lo sean, ¿no? Bueno, para no estar yo, ya sé que son también es un horario difícil, ¿no? Es un árbol de siesta. ¿Qué os parece? Bueno, me imagino que ya habéis hablado mucho sobre esto, pero ¿realmente creéis que el ciudadano qué acabará utilizando? ¿El DNI electrónico, los certificados digitales? de CERES, otro tipo de certificados, otras formas de identificación, usuario, contraseña. ¿Alguien se atreve a decir por dónde cree que van los tiros?
DNI.
¿DNI electrónico? ¿Sí? ¿Sí? Hay que renovarlo, bueno, los certificados también. Y además el DNI electrónico al final lo que tiene es un certificado, ¿no? Pero ¿no os parece mucho lío? Por ejemplo, a mí me llama mucho la atención que en banca electrónica, donde nos estamos jugando los cuartos, ahí con usuario de contraseña y tarjeta de barcos va la cosa de maravilla y movemos cantidades de dinero, hacemos transferencias, soltamos nuestras cuentas, invertimos en bolsa y todo con usuario y contraseña. Y sin embargo la administración, no, yo creo que nos hemos liado un poquitín, ¿no? con este tema de los certificados. Lo dejo así un poquito en el aire para que lo penséis, ¿no? ¿Qué? Sí, sí, cierto. Cierto.
El banco es económico, el de la administración económico y más.
Sí, sí, pero el dinero. Pero bueno, en fin. Sí, 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 no, si no lo pongo en duda. No lo pongo en duda, no lo pongo en duda. No lo pongo en duda. Simplemente lo dejo ahí como reflexión. ¿Eh? Como reflexión. Vale. Bien, otro de los trabajos que nosotros tuvimos que abordar es el de la adaptación del, bueno, adaptación del canal telemático, es obvio. Poner en internet lo que se hace de manera, lo que se hace de, o sea, en papel a través de ventanilla, es obvio. Lo que ya no es tan obvio es que tenemos que ver la atención al ciudadano o la administración electrónica en global, no solamente como internet, sino que tenemos que tener en cuenta que el ciudadano se va, bueno, se va, va a interactuar con nosotros no solamente a través de internet, sino también presencial, o sea, el canal tradicional, a través de teléfono, a través de TDT, bueno, cuando todo eso esté disponible, a través del móvil. Todo eso hay que tener en cuenta. Y cuando diseñemos algo así, cuando tengamos que implantar la administración electrónica en nuestra organización, tenemos que contemplar la atención ciudadana como algo global, ¿vale? No solamente como algo telemático. Si no, puede suceder esto. Si me permitís, os voy a poner un vídeo, es un poquito de coña, pero ¿me dejaste sin internet o...?
No, creo que no. Encontrada, ¿eh?
Uf.
Está en inglés, pero está subtitulado.
Sí, yo no sé si conocéis la serie, es de Little Britain. Esto es, bueno, es una serie británica, o sea, humor inglés puro y duro. Y lo que cuenta es cómo un ciudadano llega a un hospital y, bueno, pues lo vais a ver. Está subtitulado, pero bueno, yo creo que se entiende perfectamente.
The British pride themselves on being the rudest, most unhelpful people in the world. Receptionist Carol Beer is working at this hospital in Pennsylvania.
My daughter. She's a big, brave girl, and she's going to have an operation today.
Name?
Tell the nice lady your name.
Danielle.
Danielle what?
Danielle Lloyd.
Age?
Nearly six.
You're five.
Yes.
We'll stay five then. Address. Where do you live?
With mommy and daddy.
1772 Lincoln Road.
We got there. Putting your details in now.
Danielle's going to have her tonsils removed.
I've got her down for a double hip replacement.
Noah, there must be some kind of mistake.
Pitt says not.
Well, that must be some other Danielle Lloyd.
Computer says no. There's only one Danielle Lloyd on the system. Do you want the double hit replacement or not?
No, clearly she doesn't need it.
Well, she may do in the future.
Look, we saw Dr. Phillips last week, and she definitely has an appointment for today to have her tonsils removed.
Computer says no.
Well, could you speak with somebody?
I could, but...
Well, thank you so much. You've been just great.
Oh, could I borrow a moment of your time to fill out the customer service questionnaire? Would you say that I've been A, very helpful, B, extremely helpful, or C, fucking helpful?
Bueno, es un... por hacer un inciso y por remarcar que esto también es administración... Bueno, esto no es administración electrónica ni es nada, pero quiero decir... La atención ciudadana también se enmarca dentro de estos proyectos de administración electrónica. Como dije al principio, nosotros veíamos este proyecto como una oportunidad para modernizar nuestra administración y eso afecta evidentemente a este tipo de canales también. Si no, simplemente porque vaya el ciudadano a tramitar a través de Internet no se justifica, porque al final, viendo las cifras que teníamos, la cantidad de ciudadanos que van a tramitar a través de Internet... por lo menos al principio va a ser muy poquita gente, ¿vale? Por lo tanto, la administración electrónica la hacemos pensando en modernizar toda la administración. Bueno, y a partir de aquí, pues ya os voy a enseñar herramientas que estamos utilizando o que vamos a utilizar dentro de nuestra organización. Siguiendo con la guía que utilizamos para implantar este proyecto... en esta parte lo que tocaba era modernizar las herramientas de cara al ciudadano, lo que se llama front office, ¿no? Herramientas que cumpliesen con la ley 11/2007. Entonces tuvimos que rediseñar, y de hecho estamos rediseñando, parte de nuestro portal web. Había que poner a disposición de los ciudadanos los formularios. Bueno, eso ya se lleva haciendo tiempo, pero había que revisarlos. Había que revisar también cómo, lo que dijimos antes, cómo vamos a identificar al ciudadano a través de Internet. Sí, con qué certificados, está claro que va a ser con certificados, pero con qué certificados, ¿no? Sabéis que algunos tienen coste para la administración y otros pues tienen coste para el ciudadano o para la empresa en cuestión. Pues eso había que tenerlo en cuenta. También había que tener en cuenta cómo vamos a denominar nuestra sede electrónica. Sabéis que hay... bueno, ahora todas las páginas que se conviertan en sedes electrónicas hay como un, bueno, pues como una modus operandi, que es que terminen en .gob.es, ¿no? Nuestra sede será, la sede principal será coruna.gob.es, gob de gobierno, ¿sí? Bueno, pues todo eso había que hacerlo, protegerla con certificados digitales, etcétera, etcétera. El registro telemático, bueno, pues también hubo que ponerlo en marcha, adaptarlo. El pago electrónico, el pago telemático, pues también había que hacer cosas. Bueno, las comunidades electrónicas se refiere sobre todo a todo lo relacionado con las redes sociales. Luego veremos un caso también donde hay que tener mucho cuidado con lanzarse a esos temas y no pegarse un sopapo, ¿no? Como sucedió en el Ayuntamiento de Barcelona, os lo adelanto. Las notificaciones electrónicas, pues también... el sistema de consulta del estado de tramitación. Bueno, todas esas son cositas que hemos ido poniendo ahí en nuestro planning de trabajo y que de alguna manera ha habido que resolver. Bueno, para eso tuvimos que implantar o poner en marcha una plataforma de administración electrónica. En este sentido nos ha ayudado mucho, que ha habido durante estos años una gran cantidad de subvenciones del Ministerio, tanto del antiguo MAP, Ministerio de Administraciones Públicas, como del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio a través de los planes Avanza. No sé si lo sabéis, este año es el primer año que el plan Avanza no incluye subvenciones para ayuntamientos, porque, según dice el Ministerio, pues ya nos lo han dado en los fails de estos dos últimos años. Pero bueno, era una fuente magnífica para subvencionar, no subvencionaban todo, pero sí llegaban hasta un 70%, de la financiación de algunos de proyectos de administración electrónica, lo cual estaba muy bien para nosotros, ¿no? Pero parece ser que esto se acaba y el que no haya hecho los deberes en materia de administración electrónica pues ya tendrá que poner el dinero de su presupuesto. En cualquier caso, nosotros cuando seleccionamos la plataforma de administración electrónica, que ya digo, no era lo más importante, fue una de las decisiones que se tomó al final, y ya digo, no era la más importante, porque la tecnología aquí pues no es lo que importa. Lo que sí queríamos es que fuese software libre, software de fuentes abiertas, es decir, que no gastarnos el dinero en las licencias, sino gastarnos el dinero en racionalizar los procedimientos, en hacer la consultoría, todo eso, en adaptar la administración electrónica a nuestras necesidades, y no en la compra de licencias o de software. Bueno, es una forma de ver esto, ¿no? Y también, de paso, queríamos que lo que nosotros descubriésemos o lo que hubiésemos avanzado lo pudiesen utilizar otras administraciones, lo que se llama reutilización de la solución tecnológica. Porque nosotros mismos hemos copiado, hemos traído, hemos importado nuestra plataforma de administración electrónica de otras administraciones. Nuestra plataforma de administración electrónica está copiada, o trasladada, o adaptada de la Junta de Andalucía. De la Junta de Andalucía. No toda, pero una parte importante sí lo está. ¿De acuerdo? Y el objetivo era eso, pues darle a los ciudadanos y a nuestros empleados públicos las herramientas necesarias para poder tramitar de manera telemática. Ese es el objetivo. Bueno, este primer pantallazo, por ejemplo, ahora vamos a ver muchos pantallazos. En algún caso después me voy a conectar online para que lo podamos ver. Es el aspecto de la sede electrónica, ¿no? O sea, la parte privada de la sede electrónica, donde el ciudadano tramita, puede consultar el estado de la solicitud. Puede ver la evolución del expediente, el registro, el estudio de la documentación, requerimiento de subsanación, notificación, requerimiento de la documentación, subsanación de la solicitud, etcétera, etcétera. Los interesados en el expediente y la documentación que aportó. Bueno, pues eso es cómo funcionaría la parte privada de nuestra sede electrónica. Las solicitudes, la presentación de un trámite a través de Internet sería con esta herramienta, con la oficina virtual. En este sentido, no obligamos al ciudadano a utilizar un certificado digital de entrada para todos los trámites, solo para algunos. Por ejemplo, si yo quiero calcular lo que me costaría si me compro el coche, pues a mitad de año, lo que me costaría el IVTM, ¿no?, el impuesto de vehículos, pues y solo voy a simular, solo voy a calcular, no voy a pagar ni presentar el impuesto, lo puedo hacer sin certificado. Yo entro en la herramienta y sin certificado y lo puedo hacer, ¿sí? Sin embargo, si quiero presentar ese trámite a través de Internet, sí que después me va a pedir el certificado, ¿no? Bueno, pues dentro de esta oficina pues hay, bueno, todos los trámites disponibles, los trámites en borrador, es decir, aquellos que el ciudadano comienza a cumplimentar, se cansa, dice, bueno, mañana continúo, que no tengo aquí todos los datos de, no sé, lo que sea, o lo de la renta, o lo que sea. Entonces eso, bueno, nos permite que les permite al ciudadano que pueda continuar otro día el trámite y después presentarlo cuando quiera. Aquí lo que le estamos diciendo es que tiene que cubrir un formulario, que es este, lo cumplimenta. ¿Sí? ¿Se ve más o menos? ¿Sí? Bueno, esto os va a quedar en la documentación, ¿eh? Pues aquí es el caso de cumplimentación de un formulario. Le obligamos a firmar todos los documentos que presenta y también, evidentemente, la solicitud, todo. Eso es lo que dice ley también. Fijaros arriba, de todo a la derecha, que hay un código de operación. Este código de operación sirve también para aquellos ciudadanos que dicen, uy, yo lo he cumplimentado aquí, pero yo no voy a presentarlo a través de Internet, que no tengo certificado ni nada. Lo que puede hacer es imprimir lo que ha cubierto ahí, llega a ventanilla, a registro, ya con el PDF cubierto, con el papel cubierto, el operador, la persona de ventanilla, lo que hace es, gracias a ese código, recupera ya lo que el ciudadano ha tecleado y la presenta por el nombre del ciudadano. Muy fácil, ¿eh? ¿De acuerdo? Bueno, voy a ir muy, muy rápido. Este es el proceso de firma. Este es el proceso de presentación. Si quiere adjuntar más documentación, lo puede hacer. Siempre. También puede subsanar en cualquier momento. Y lo importante que tiene que haber en toda sede electrónica o toda oficina virtual es un número de registro, un fecha y hora. Igual que ahora lo hay en papel, pues aquí también se lo tenemos que dar, ¿eh? Y un justificante de haberlo presentado, que es ese botón, ese PDF que hay ahí, visualizar e imprimir, resguardo de la presentación. La pasarela de pagos, pues también es algo de lo que tuvimos que trabajar, porque desgraciadamente para el ciudadano casi todos los trámites cuestan dinero. Petición de un certificado, clink, clink, caja, aunque sea un euro, pero lo tiene que poner. Por lo tanto, si en telemático no tenemos en cuenta que el ciudadano tiene que pagar, pues y no le damos a través de internet la opción de pagar, pues resultará que no podrá terminar el trámite de forma telemática, tendrá que bajar y pagar en un banco. Pues lo que hicimos fue habilitar una pasarela de pagos, ¿eh?, para que el ciudadano pueda pagar con y sin certificado digital. Sin certificado digital, dando el número de tarjeta, y con certificado digital, simplemente con dar el número de cuenta ya también se lo admitimos, ¿vale? Lo que pasa es que ahí por detrás pues hay una complejidad donde se comprueba que la titularidad de esa cuenta bancaria es de ese ciudadano, o sea, hay una comunicación con el banco para todas estas cuestiones. Y la adaptación más grande, pues evidentemente, es en el back office, es en las herramientas sobre las que trabajan los empleados públicos, ¿no?, las personas que están en ventanilla. Como veíamos ahí en el vídeo antes, si no estaba en el ordenador, pues ya no atendía al ciudadano, ¿no? Bueno, en estas herramientas hemos pasado mucho, mucho esfuerzo. ¿Cuáles son estas herramientas? Bueno, son las que vamos a ver ahora. El escritorio de tramitación digital. Bueno, el escritorio de tramitación digital no es más que una gestión de expedientes, eso sí habéis oído hablar del tema. Lo que pasa es que esta gestión de expedientes incorpora... Qué mal se ve, bueno. Incorpora internamente pues la firma electrónica, incorpora la notificación telemática o no, la presencial, incorpora todas esas cosas, ¿eh? Incorpora la generación de documentos electrónicos, en fin, es una gestión de expedientes, pero adaptada a los requerimientos de la administración electrónica. Por ejemplo, esta es la pantalla de creación de un expediente, donde se le dice el tipo de expediente que vamos a arrancar, los interesados. Aquí lo que dice es, por ejemplo, la situación en la que está el expediente. Todos esos botones que hay ahí sirven para ver el estado del expediente, para ver los documentos que están en el expediente, quién tiene el expediente encima de la mesa, por decirlo así, quién tiene que hacer una tarea, ya sea de verificación, de creación de un informe, bueno, todas esas cosas, ¿no? Es igual que una gestión de expedientes. Esta es la generación del documento. Utilizamos en la generación del documento la ofimática libre también, OpenOffice, ¿sí? Y bueno, pues aquí veis, por ejemplo, variables que se utilizan para... son plantillas de documentos que luego se rellenan con los datos del expediente. Bueno, pues estos datos que hay aquí no son más que campos que se obtienen del expediente, ¿no?, cuando se va a generar el documento, la fusión que se dice. La primera innovación es que ese documento probablemente hay que firmarlo, porque si no, no será un documento electrónico, ¿verdad? Entonces, desde la propia herramienta, cuando tienes que firmar algo, cuando generas ese documento, seleccionas también quién lo va a firmar, ¿sí? No hay que imprimirlo y llevarlo, no. Ya se genera y se le pone los firmantes. También, como os decía, está integrado con el sistema de notificaciones, ¿eh? Aquí pues hay tres interesados en el documento. Si se quiere practicar una notificación, ya se puede hacer desde aquí. Y luego veremos que, bueno, respecto a las notificaciones, pues la notificación telemática está bien, pero está bien para la administración, pero para el ciudadano la verdad es que es lioso. No sé si lo habéis visto, sí, por encima. Bueno, pues después os enseño unos pantallazos. Digamos que desde aquí se gestionan tanto las notificaciones telemáticas como las que no. Aquí se ve, por ejemplo, los documentos en qué estado está, pendiente de firma. ¿Sí? ¿Vale? Este es el proceso de notificación. Se le dice aquí que vamos a notificarle a alguien. Y así sucesivamente, ¿no? Dependiendo de la complejidad del expediente. Bueno, si me dejáis, si nos acopla todo esto y me deja la tecnología, os enseñaría cómo tramitar electrónicamente un procedimiento, ¿eh? Sin pantallazos. A ver si me deja. Muy rápido. ¿Cuánto tiempo tengo?
25 minutos.
Bueno, yo creo que sí da tiempo.
Hasta 25 o 30 minutos.
¿Así no le queda tiempo al segundo?
Sí.
¿Qué
le pasa? 10 minutos, ¿no?
10-15.
Normalmente a las 6 y en vivo hay mucho que decir, ¿eh?
Bueno, me estoy conectando directamente al ayuntamiento a ver si me deja. Si no, continuamos. Si no me deja, continuamos. Bueno, me tengo que saltar un par de firewalls, el de aquí, la seguridad del ayuntamiento, hasta llegar a un equipo, que tengo aquí. Bueno, este sería el portafirmas, pero lo vamos a ver después. Bien, lo que os quería enseñar es cómo se gestiona el gasto. Los expedientes electrónicos de gasto es un procedimiento interno en el ayuntamiento, ¿eh? Pero es procedimiento de verdad, lo voy a hacer sobre un entorno de pruebas, pero es tal cual lo hacemos allí en el ayuntamiento. Entonces, el expediente de gasto, estamos en pruebas todavía, pero a partir de septiembre entrará en producción y se tramitará de forma totalmente electrónica. Ya estoy llegando al centro neurálgico del sistema. Bueno, ¿qué? Bueno, lo importante es que todas las herramientas que se han montado se han integrado con las ya existentes, es decir, la contabilidad no se va a cambiar porque existe una administración electrónica. La contabilidad es la que, si lo que vamos a ver de hecho, es que el trámite lo iniciamos en la contabilidad y luego pasa pues por otras herramientas como un portafirmas para poder firmar electrónicamente el documento, pero las herramientas que ya había, que ya están internamente aceptadas, democratizadas y demás, no se cambian. Si están funcionando bien, no se cambian. Aquí lo que se monta son siempre añadidos sobre las cosas, ¿vale? Para que también la gente pues no sienta que esto es un cambio bestial, porque realmente es más un cambio de chip que de conciencia, como el escrito de la gaceta, ¿no? Es más un cambio de esos que realmente tecnológico. ¿Qué? Sí. Es cierto. Bueno, bien, entonces, ya estoy entrando, vamos a entrar en la copia de la contabilidad. Es verdad, o sea, es real, ¿eh? El ejemplo es completamente real. Bien, bueno, pues nosotros tenemos el gasto, bueno, imagino que es exactamente igual por tamaño, pues delegado, ¿no? En lo que se llama en centros gestores, en áreas gestoras. Entonces, cada área, pues evidentemente tiene su parcela para o su centro de gasto. Bueno, si no vas, continúo con la... Es que me cortó la conexión desde aquí. Bueno, pues lo siento. Si queda tiempo después lo vemos. Si no continuamos, porque... Bueno, seguimos entonces. Después, si queda un hueco, lo vemos. Otro de los temas que implementamos y que ya teníamos mucha tradición era el tema de los móviles. Como sabéis, los ciudadanos tienen prácticamente todos móviles. De hecho, la cifra de móviles ha adelantado a la de teléfonos fijos, ¿verdad? Entonces, todo lo que hagamos para que el ciudadano pueda tramitar o consultar los expedientes desde móvil, ya tenemos muchísimo ganado, porque eso sí que, a diferencia de con el DNI electrónico, necesitamos un lector, tenemos impedimentos, pues el móvil casi todo el mundo lo tiene. Por lo tanto, nosotros ahí sí que, desde ya hace un par de años, hemos trabajado mucho todo el tema de SMS, de comunicación de SMS a los ciudadanos. Y lo que hemos es conectado la plataforma de SMS con las plataformas de tramitación, de forma que cuando hay un cambio de estado, pues el ciudadano puede recibirlo en su móvil. Las notificaciones telemáticas, bueno, la hemos implantado, pero realmente es que lo vemos tan difícil para el ciudadano, porque por ley sabéis que el ciudadano tiene que suscribirse específicamente a un procedimiento para que le sea notificado, ¿no? Telemáticamente. No vale que la administración dice, a este le voy a notificar telemáticamente y ya está. Y paso de enviarle la carta y me ahorro una pasta y todo eso. No, la notificación telemática tiene que ser siempre con consentimiento expreso del ciudadano. Y además a nivel de procedimiento. Y además es que, bueno, pues la Administración General del Estado pues ha publicitado la utilización de un sistema de notificación telemática que está subcontratado a su vez a Correos. Con lo cual hay que ir a una página externa, suscribirse ahí al procedimiento. No sé si se lo comentaste cómo, ¿no? Pero bueno, no sé si es notificaciones.administracion.es, tienes que entrar ahí con tu certificado digital, crear tu, como si fuese un buzón, una cuenta de correo, y encima decir, bueno, pues para el Ayuntamiento de A Coruña me voy a suscribir a este procedimiento. Y el de multas no, este no. El de multas no me anoto, no me suscribo. Bueno, que es un poco rollo, ¿no? Y entonces después vas a la página del Ayuntamiento y ahí sí dices que quieres que te notifiquen telemáticamente. Es un poco lío. Pero bueno, ahí está, Lo que sí hemos puesto mucho hincapié es en la notificación tradicional, que al final es la que funciona. Y esto puede parecer paradójico, pero hay mecanismos, y esta herramienta nos lo permite, para que, sí, la notificación al final será en papel y le llegará al ciudadano en papel, pero lo que estuvimos trabajando es en la comunicación con correos, para que la comunicación con correos de los acusos de recibo o de la propia del contenido de la propia notificación, que lo puede imprimir hasta correos, todo eso sea telemático, ¿de acuerdo? Entonces, al ciudadano le llega en papel, pero la comunicación de nosotros con correos es vía electrónica, ¿vale? No andamos con papel, solamente anda correos con el papel, que es para el ciudadano. Entonces, cuando el ciudadano firma una notificación en papel delante de su cartero, pues los carteros ahora ya cada vez más van con la PDA, hacen firmar sobre PDA al ciudadano, con lo cual el acusado de recibo ya está escaneado, ¿sí? Ya está escaneado. Y si no, correos, ¿sí? No, todavía no. Todavía es muy pronto, ¿sí? Pero bueno, la idea es esa. La idea es que la notificación en papel está ahí y vamos a seguir utilizándola durante mucho tiempo. Y en esta herramienta lo que hacemos es, precisamente, todas las notificaciones, todas, vienen aquí. Y aquí tenemos las que están pendientes de notificar, las fallidas, las presenciales, todo eso. Y además, esta herramienta se comunica con el escritorio de tramitación, ¿sí? De forma que cuando nosotros le notificamos, lo vimos en la pantalla anterior, después vamos a ver desde, no tenemos que venir a esta herramienta, desde el propio gestor de expediente sabemos en qué estado está la notificación, ¿sí? Vale, es esto. Pues esta notificación está en... Bueno, este es el código de... que devuelve correos a bailable, disponible. Bueno, está en inglés. Es el estado de la notificación. Voy muy rápido. Las notificaciones de cortesía, como los SMS, correos electrónicos, pues también están integrados aquí, aunque no tengan validez jurídica. También hemos... Esto sí que aún no lo hemos implantado, pero nos ha gustado mucho un módulo que tiene la Junta para las comunicaciones internas. Por ejemplo, pues cuando se comunica un decreto a las áreas internamente, pues sí, eso hay que tener constancia de que los directores de área las han recibido. Bueno, pues eso se puede hacer vía una herramienta interna que incorpore la firma electrónica para tener el acuse de recibo, ¿sí? El recibí, vamos. Pues esta es una herramienta muy útil. El registro telemático no es nada, porque al final el registro telemático no es más que el presencial, pero que anota todos los registros de... Sí, ya voy rápido. La compulsa electrónica en oficinas de registro. Bueno, esto todavía no lo hemos implementado y tenemos algunas ideas de cómo se puede hacer, ¿no? El ciudadano va a seguir viniendo con papel, eso está claro, a ventanilla, y no le podemos obligar a que tramite por internet, ni podemos obligar a que venga con el pendrive y el PDF ya cubierto, ¿verdad? Entonces tenemos que lidiar con el papel, tenemos que lidiar con el papel. ¿Y cómo podemos lidiar? Pues compulsando lo que ahora hacemos, que es fotocopiar el papel y adjuntándolo al expediente. Lo que tratamos de hacer es escanear, que al final es como hacer una fotocopia, lo que pasa es que incorporamos el documento electrónico ya directamente al expediente, con lo cual el papel se puede quedar en registro y ya viaja directamente al archivo, no tiene que llegar al departamento que lo encargado de la tramitación, ¿sí? Y bueno, ahí hay varias problemáticas que resolver, puesto que si tenemos en ventanilla una serie de personas que están atendiendo al ciudadano y encima las obligamos a escanear, o les decimos que tienen que escanear, pues hay que sopesar el tiempo que lleva atender al ciudadano versus atender al ciudadano y además que tenga que escanear. Entonces, bueno, hay quien subdivide el trabajo en dos fases, digamos que hay gente que solamente se dedica a atender al ciudadano y como mucho pues escanea una carilla, que es la solicitud, y si es un expediente más gordo pues pasa, digámoslo así, a una segunda etapa en la atención ciudadana donde se dedican exclusivamente a escanear ya tochos más gordos. ¿Sí? Bueno, sobre eso todavía tenemos debate interno, yo os lo cuento. Sí. Sí. Sí.
Pero tiene que aportar documentación o copia de documentación.
Sí.
Entonces, en tu casa, quieres comentarnos el documento que quieres aportar, copia de la escritura,
sí,
de propiedad de tu,
sí,
casa.
Sí.
Claro, no tienes. O sea, aun teniendo un escáner, cuando tuvieras un escáner de casa, o sea, ese documento sí que no tiene validez. O sea, puedes presentarlo como una copia simple.
Uh-huh.
¿Tendrías que. ¿Lo tenéis previsto de que el ciudadano se pueda acercar a que le compulsen solo esa parte del documento, ese documento, porque todo el resto lo has tramitado, lo puedes tramitar de eso, o una parte de nacimiento, o
sí,
documento,
sí,
que tengas que aportar, que hoy en día no son documentos electrónicos?
Sí, eso, la solución, bueno, y además está escrito en la ley, ¿eh? El ciudadano podría escanearlo, aportarlo y lo firma, ¿eh?
Lo firma, vamos a ver, digamos, lo firmas tú, que digamos, tú de alguna manera te comprometes a que,
sí,
yo,
sí,
es bueno.
Claro, 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 lo firmas. Sí, 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 lo puedes falsificar y luego pues tendrá sus consecuencias, pero en principio además lo que dice la ley es, lo dice expresamente, ¿eh? Dice, en principio, salvo que haya duda, se debe admitir así. Se debe admitir así. Sí.
Sí. No sean los documentos, datos compulsados por el funcionario.
Sí.
Digamos, al ciudadano nunca le hemos dado la capacidad de reconocer.
Cierto.
Se cargó de la validez de los documentos, de las copias que presenta.
Uh-huh.
La idea es que, digamos, el ciudadano sea responsable.
Esa es la idea.
Salvo que se sospeche o que haya, que se quieran comprobar determinados
sí.
tipos de datos.
Esa es la primera idea. Y la segunda idea es la interoperabilidad. Es decir, que ella no tenga que presentar, sino marcar
claro,
una
claro,
casilla.
Si esos documentos ya están en la disposición, si existen como documentos electrónicos, ya sí.
Claro.
En el caso de, no sé, tu título,
sí.
de licenciado, que de momento, bueno, por lo menos que estudiamos en promedio,
sí.
de momento debe ser solo.
En eso ya hay una iniciativa muy avanzada de, para que las administraciones puedan consultar la titulación. Sí, igual que ahora se consulta lo de Hacienda. Pues lo de las titulaciones, yo sé que hay un proyecto muy, muy, muy avanzado. Pero mientras tanto, es lo que tú dices, tienes que escanearlo y aportarlo y fiarte. Si tienes dudas, lo puedes reclamar. Eso también lo dice la ley. Si tienes dudas, uy, esto, vamos. Ni harto de whisky, está bien. Esto lo falsificó. Se puede reclamar. Pero si no, la ley lo admite. Bueno, para saber si vamos bien en la implantación de la administración electrónica y en general en cualquier proyecto hay que medir, hay que medir, hay que saber, hay que tener cifras. Por lo tanto, los monitores de procesos son importantes. Bueno, esta herramienta es la que nos permite validar los certificados. No me voy a parar ahora mismo en temas técnicos, simplemente que es una arquitectura que está muy integrada, que se basa en herramientas que ya están, que ya estaban internalizadas, como la contabilidad, como el padrón, como la gestión de expedientes, y lo que no lo hemos puesto son bloques, ¿no?, para que la administración electrónica sea posible. Con todas estas herramientas que vimos, ¿en qué proyectos, digamos, estratégicos o más importantes estamos? Pues el de la licitación electrónica. Ese es un proyecto que llevamos ya un añito y que, bueno, está a buen ritmo y solamente nos falta conectar esa plataforma con la de la Xunta, estamos hablando con ellos ahora mismo, para aprovechar, por ejemplo, el tema del registro de contratistas. Si no tiene sentido que nosotros le estemos pidiendo documentación al contratista en Coruña, en Vigo, en Santiago, cuando la Xunta seguramente la tiene. Por lo tanto, si conectamos con ellos ya tenemos mucho mucho ganado, ¿no? Y luego también lo que es el perfil del contratante. Esto es otra de las cosas que dice la ley de contratos, y es que tienes que dar fe de alguna manera de que eso está, cuando publicas algo tiene que estar publicado de verdad, ¿no? Pues sí, la forma más fácil de cumplir con ese requisito, si alguien reclama, no, es que eso no lo publicasteis, ¿cómo que no? ¿Estaba publicado en dónde? ¿En el perfil del contratante de la Xunta o en la contratación del Estado? Esa es una forma fácil de cumplir con el expediente del perfil del contratante. Otro tema, la facturación electrónica en la Xunta ya está en marcha, pues nosotros también lo estamos trabajando. En este caso hemos empezado por la parte de dentro, que era la parte que os iba a enseñar, pero casi mejor que se fuese la conexión porque que ya no iba a dar tiempo, ¿no? Nosotros hemos empezado el proyecto de factura electrónica por los cimientos, por la parte de dentro, por la parte que el ciudadano no ve, o las empresas, que es interiorizar, o sea, implantar dentro de nuestra administración todo lo que es el expediente electrónico de gasto. Luego vendrá la presentación de la factura, pero ya es una fase más avanzada. Bueno, estos son los costes de percepción. También tenemos otro proyecto con el MAP, en lo que comentaba con vuestra compañera, de interoperabilidad. Es decir, de poder acceder a datos de otras administraciones con el consentimiento del ciudadano. Bueno, pues aquí trabajamos estos cinco, ¿no? El de comunicación de cambio de domicilio, ¿no? Cuando el ciudadano se empadrona le damos la opción de poder enviar esa información a otras administraciones como tráfico, como agencia tributaria, y así ya no tiene que hacer el trámite allí. Pues certificados de Hacienda, de la Seguridad Social, pues bueno, cada vez los pedimos menos y ya los trabajamos internamente en los procedimientos que ya están implantados de forma telemática. La propia herramienta hace la consulta, ¿no? Bueno, este es el bus de interoperabilidad. Otros proyectos, pues la tarjeta Millennium, yo no sé si hay alguien de Coruña aquí, pues es una tarjeta que tienen ya más de 130.000 ciudadanos y que aglutina en un único soporte pues el pago de, bueno, varios servicios, ¿no? El pago del bus urbano, el pago de tasas, el pago de la hora y pues el acceso a bibliotecas. Ahora lo vamos a implantar en museos. Bueno, una tarjeta ciudadana. Portal del empleado es un tema de carácter interno. Con la televisión, redes sociales, hemos trabajado también en Facebook, Twitter, videoblog, sobre todo para los políticos. De todas formas, todos estos proyectos hay que tener mucho cuidado con ellos, porque puede ser nuestra cruz. Aquí si innovamos y vamos muy por delante, nos puede pasar como, bueno, pues es justo lo que tengo, 5 minutos. Nos puede pasar como le pasó a Barcelona. No sé si sabéis, montó un sistema de participación ciudadana lo que se llama e-democracia participativa, donde hizo como una especie de referéndum a sus ciudadanos, concretamente un barrio que era el de Diagonal, un sitio súper conocido, ¿no? Y bueno, después de gastarse 3 millones de euros, pues esto es lo que sucedió. A ver. Quería que me dejase señalar esto. Herramientas, seleccionar. Sí. Mira, ahora conecto, pero bueno, yo ya paso porque. Bueno, pues esta es la noticia, ¿no? Se pone un sistema de votación para que los ciudadanos puedan acudir, pues, a los centros cívicos a votar. 3 opciones. Sobre una opción sobre la, si dejar la diagonal como estaba, y otras 2 opciones, la A y la B. O sea, dejarlo como estaba o 2 planteamientos. Poner arbolitos o poner, bueno, no conozco los proyectos, 3 opciones. Después de 3 millones de euros en el sistema, pasó esto. El ciudadano. El sistema de la participación, se podía votar a través de internet con certificado digital o se podía in situ ir allí. Entonces, el problema es que el alcalde va a votar, intenta votar. Bueno, pone la publicidad, os lo voy contando. El sistema, Jordi Reu intenta votar, al final la herramienta se le bloquea, llama a su asesor de prensa.
Ereu ha tenido que reconocer finalmente que le falló el sistema informático cuando se dispuso a votar en la consulta sobre la reforma de la diagonal. Aunque cuando el lunes por la mañana salió del punto de votación dijo que todo había ido bien, ahora confiesa que en realidad tuvo que volver a ir a votar por la tarde para que su voto constara correctamente.
Al final de la votació hi ha uns determinats problemes que, per tant, jo em quedo amb el dubte de si el sistema ha registrat o no el meu vot que jo exerceixo. El que faig, com qualsevol altre ciutadà després, és confirmar el vot i, per tant, això és el que faig posteriorment.
La rectificación respecto de lo que aseguró el propio Ereu al salir de votar y de la versión que ha defendido el ayuntamiento durante 2 días llega después que lavanguardia.es haya revelado que un técnico le dijo que el sistema no funcionaba y que le propuso decir que ya había votado. El alcalde aceptó.
Claro, es que ahora todo queda grabado.
Ereu ha querido minimizar que lo sucedido realmente se haya ocultado hasta ahora y justificar sus explicaciones posteriores a la votación, viniendo a decir que el proceso no falló completamente, sino que solo se quedó a medias.
Jo inicio la votació amb normalitat i al final de la votació, en canvi, doncs el sistema cau. I per tant, és quan jo emeto el vot, però no sé si en aquells moments el sistema, evidentment, no funciona al final.
Según ha explicado el propio hereu, en su intento frustrado de votación habría podido iniciar el proceso, pero la pantalla no le habría confirmado la emisión del voto o le habría confirmado una opción que no era la que él había elegido.
Sí que voto, però que no hi ha el retorn de la confirmació.
Però els problemes per a votar no solo han afectat a Hereu. Bueno, el president del PP local, Alberto Fernández Díez, ha descobert...
En fi, resultat, després de 3 milions d'euros, d'una participació d'un 10% de la població, l'opció elegida és que no se haga nada. No, ja. Bueno, eso no. Pero bueno, hay que tener cuidado. Consecuencia, dimisión del primer teniente alcalde y dimisión de la responsable de tecnologías, que era Pilar Conexa, una gran profesional de la cual, bueno, pues yo tuve oportunidad de conocer. O sea que, es decir, hay que tener mucho cuidado con las cosas que se montan, sobre todo de cara al ciudadano, porque ahí no se permiten fallos, ¿eh? Y la administración electrónica, pues evidentemente tiene una visibilidad de cara al ciudadano, ¿no? Y bueno, otros proyectos, pero ya no voy a entrar. Tenía otro vídeo aquí del sistema de planeamiento, pero no voy a entrar. Pues nada, muchas gracias por vuestra atención y os queda en todo caso todo el contenido en la presentación, ¿vale?